Damas y caballeros, en el edificio Pitágoras, con nuestros amigos de Única Group, esta mañana, echando con todos ustedes un tiempo inolvidable de radio, una mañana espléndida, por cierto, aquí en Almería, y además muy saludable, Goyo, porque si alguien, de como conclusión del programa de hoy, dice voy a tomar un poquito más de verdura hoy, pues le haremos seguramente un favor.
Le vamos a hacer el favor de su vida, sobre todo porque somos muy injustos con el país en el que vivimos. Somos la despensa hortifrutícola de Europa y de medio mundo. Lo tenemos a mejor precio que nadie y de mejor calidad. No aprovecharlo sería de tontos.
Sí. Aumentar, como decía nuestro amigo Luis Gold, Luis Pacheco, hay que aumentar el consumo interior de ese tipo de productos, además.
Por favor.
Aitor Sánchez García, que es dietista, nutricionista, investigador, estoy seguro que puede convencer a María José Navarro, que además es de Albacete como él.
Sí, señor.
Esto es.
A pesar de que haya tratado de disimularlo llamándose Aitor.
Sí.
Es el único hombre de Albacete que se llama Aitor.
No había mucha competencia en el colegio, la verdad.
Ahí has estado.
¿Me dices a mí? No, estaba claro en clase.
¿Quién era Aitor?
Sí.
Estaba claro quién era Aitor. Si yo te digo, si no existieran verduras, ¿qué sería de nosotros?
Pues nos iría bastante mal, ¿no? Iríamos un poco más cabreados, más estreñidos y probablemente menos saludables. Y mira ya que la dieta de los españoles, el perfil de la dieta occidentalizada, no toma muchas frutas y muchas verduras. Y quiero hacer hincapié en eso, en dieta occidentalizada. Nos creemos que en España seguimos una dieta mediterránea, simplemente porque estemos bañados al Mediterráneo. Y verdaderamente no. La dieta mediterránea es una idea, es un concepto que no se está ejecutando como tal, porque los alimentos que más contribuyen a la dieta de los españoles pues son bebidas azucaradas, dulces, harinas refinadas, pan. Eso no es dieta mediterránea. Por lo tanto, somos la cuna de la misma, junto con otros países del Mediterráneo, pero no la estamos ejecutando como se debe.
Dieta mediterránea es aceite de aceituna, tomate, alguna verdura, pan,
cereales integrales, legumbres.
Ajá.
Una carne con mucha moderación, es decir, ese conejo que se mata de vez en cuando, esa gallina que se mata de una manera eventual, pero no esto que hacemos cada día de comer carne, pescado, harinas refinadas, un exceso de pan. Bueno, yo creo que se respira, porque los problemas de salud de la alimentación no solo son los que están ahora, sino los que vendrán. Ahora mismo estamos en la Champions de la obesidad infantil, por lo que si creemos que actualmente tenemos un problema sanitario, el que vendrá va a ser más grave todavía.
El que vendrá como consecuencia del abuso, en el caso de los niños, de pastelería industrial, de determinadas bollerías, de falta darle verduras a un niño, de convencerle mucho, pero bueno, supongo que hay maneras. De todo ello, el abuso de algo en particular.
Sí, sobre todo de las bebidas azucaradas, porque y aquí entramos también no únicamente refrescos, sino también bebidas que tengan azúcar libre,
zumos industriales.
Los zumos, aunque no tengan azúcar añadido, porque no se le adiciona azúcar al zumo, como se ha exprimido esa naranja, se ha desprovisto de la pulpa y entonces a nivel metabólico computa como si fuese azúcar libre. Y lo malo es que cuando bebemos ese azúcar no lo percibimos. No es como cuando te tomas un postre, la tarta de queso entera que ha dicho el oyente anteriormente. El azúcar cuando se bebe es difícil de percibir. Y sabemos que conocemos a nuestro alrededor adolescentes, niños que son capaces de tomarse 3 refrescos o bebidas energéticas de una sentada sin percibirlo. Entonces, si tuviéramos que priorizar uno de estos elementos, sería sin duda el azúcar que bebemos.
¿Por qué las verduras están en el corazón de lo saludable? Me decías hace un momento, estaríamos mucho más secos, más tiesos, más algo, me has dicho.
No, estaríamos más contentos y menos estreñidos.
Estreñidos, esto es.
Eso es, porque las frutas y las verduras frescas cumplen a nivel nutricional unas funciones que son vitales. Al tomarnos el producto crudo, los metabolitos, los compuestos activos que tiene, no los destruimos. No tiene nada que ver, por ejemplo, un tomate fresco, un pimiento fresco, cuando ya hacemos un pisto, ¿no? Por el camino se van perdiendo cosas y ya si nos vamos a una mermelada, poco queda de ello. Ese es el problema de procesar en exceso los alimentos. Entonces, cuando estamos tomando fruta y verdura, se juntan distintos factores. Por un lado, masticamos. Masticar sacia. Y cuando tiramos demasiado de purés, de cosas sencillas para los niños, que también tienen unos umbrales de sabor muy exacerbados, luego es normal que no quieran tomar esa fruta y las verduras, ¿no? Los acostumbramos desde que tienen 6 meses, 12 meses, 18 meses a productos ultraazucarados con potenciadores de sabor que los acostumbran a sabores poco convencionales y luego te dice, los guisantes te los tomas tú. Claro. Es esperable que pase todo esto, este alejamiento de la comida saludable, sobre todo en la etapa infantil.
A los crudiveganos les falta un hervor.
Por definición, porque no se puede hervir si eres crudi. Aquí el problema, habría que preguntarle a una persona por qué es crudivegana. Desde el punto de vista fisiológico no tiene sentido ponerle el prefijo crudi. Es decir, lo que defiende el crudiveganismo o las personas que son crudívoras es que todos los alimentos hay que tomarlos crudos porque si no pierden propiedades. Y no, yo os he hablado de las frutas, verduras y hortalizas, uh-huh, que al calentarlas pierden propiedades, pero luego hay otros alimentos que viene muy bien cocinarlos o viene muy bien hacerles preparaciones tecnológicas, como por ejemplo el pescado, la carne, el huevo, las legumbres. Por lo tanto, es una propuesta concretamente la que me preguntas, crudivegana, que es delicada, porque... Yeah. En la dieta vegana, la fuente de proteínas principal que se tiene es la legumbre. Una dieta vegana puede ser perfectamente saludable, pero si sigues una dieta crudivegana, tienes un hándicap, y es que si la legumbre no la puedes cocinar porque es crudi, necesariamente tienes que tomar todos los días legumbre germinada. Entonces, a los dietistas nutricionistas nos hace un poco un engranaje un poco complicado.
Sí, sí. Está la quinoa, la chía, la espirulina, las bayas de goji, el acai, el maqui, la chiorella, la maca. ¿Son superalimentos o son superalimentatontos?
Son productos que nos crean superexpectativas y, claro, luego no se cumplen. Y lo peor de todo es que, de alguna manera, nos venden la moto. Has dicho algunos productos que, como una declaración y como una mención de compra, nos dicen que son maravillosos, ¿no? La quinoa es que tiene un montón de proteínas. No, tiene un montón de proteínas si estás comparándola con gente de su familia, con otros cereales. Pero un mísero garbanzo o una alubia, que a mí me gusta decirles alimentos vulgares, tienen más cantidad de proteínas que una quinoa y no van sacando pecho, como podemos hacer de la quinoa. Pero muchas veces tintamos la alimentación de este exotismo. Parece que si viene de Perú, parece que si viene del Himalaya, parece que si viene de una sociedad oriental, va a ser mejor. Y verdaderamente luego te encuentras que tenemos una huerta fantástica, que es la que está siendo la base de la alimentación europea a nivel de salud, y que nuestras legumbres también son fantásticas y la fuente de proteína que deberíamos fomentar ahora mismo.
Estamos en una zona, en este sur de España, en el sudeste de España, donde se concentra fundamentalmente casi todo lo que se produce, casi todo, buena parte de lo que se produce y se consume. ¿Hay alguna diferencia esencial entre lo que se produce en esta parte, en este rincón, con otros lugares de España y del mundo?
A nivel nutricional, digamos, lo que más diferencia que un producto sea saludable o no, no es tanto la zona de origen. Es decir, no debería importarnos tanto si un pimiento está hecho en Murcia, en Almería o en Granada. Lo importante es que tomes pimiento. No hace falta llegar a ese punto de detalle, porque cuando hablamos de repercusión en salud, el origen es, digamos, casi irrelevante. Lo que necesita la dieta de los europeos es más productos frescos y una base de frutas, verduras, hortalizas, legumbres. Por lo tanto, entrar a esos detalles, bajo mi punto de vista, desplaza un poco el foco de lo prioritario. Lo que hay que hacer es introducir más cantidad de estos, uh-huh, alimentos, y luego ya nos podemos
ver cómo han estado hechos, cómo sea, cuál es el método de,
claro, si esta tierra le va a venir mejor para fomentar ciertos nutrientes. Eso yo creo que es más un trabajo de campo para ingenieros agrónomos, tecnólogos alimentarios, que es importante sobre todo para garantizar una buena producción. A nivel de salud, lo prioritario es que esos alimentos no están ahora mismo en los fruteros y en la nevera de nuestras casas.
¿Una vez al día verduras imprescindible?
Sí, como mínimo. Y es importante el como mínimo. Si ponemos dos raciones, sería mucho mejor. Fijaos, seguro que hemos escuchado muchas veces esto de cinco al día, ¿no? Que no le queda claro, además, a la gente. ¿Pero cinco qué? ¿Cinco frutas y verduras al día? ¿Cinco raciones? ¿Cinco piezas? ¿Y cuántas de fruta, cuántas de verdura? A la gente no le queda claro. Pues os echo un cable con esto, porque a lo mejor hay alguien que todavía duda. Uh-huh. Es como mínimo cinco raciones de frutas y verduras, de las cuales se recomienda que al menos una sea cruda. Es decir, no nos tomemos un zarangollo y luego nos tomemos un pisto, porque estamos cocinando toda la verdura. Vamos a intentar que al menos una de esas raciones de verduras que nos tomemos durante el día sea cruda y las otras tres las podemos poner de fruta. Y esto es perfectamente donde más le guste a cada uno. Desayunos, postres, merienda, tienen muchas oportunidades a lo largo del día.
Con o sin pan, ¿dónde está el pan? Yo lo busco y no lo encuentro. ¿Cuándo hemos pasado de los hidratos de carbono a los hidratos de cabrono?
Bueno, quizás desde que se empezó a generalizar. Es decir, el pan es un alimento que tuvo un gran papel en un contexto muy distinto. Es decir, el pan es sinónimo y proviene de la harina. La harina, yo que soy manchego, tierra de molinos, te permite, y sobre todo en una época de escasez, almacenar una energía que no se ponga mala y que puedas recurrir a ella durante mucho tiempo. Pero en un contexto actual, que estamos en el año 2018, en el que el problema es la opulencia, el exceso, que un alimento tan denso nutricionalmente y tan pobre desde el punto de vista de nutrientes no debería ser la base de la alimentación. La base debería ser frutas, verduras y hortalizas. Por lo tanto, estas guías alimentarias que proponen que la base, el primer escalón, tengan que ser los cereales, están algo desfasadas, son de otras épocas, son de otras décadas, porque ahora mismo lo que hay que meter en nuestros platos es más volumen y menos densidad energética. Ya.
Me parece que lo has explicado todo maravillosamente bien,
tío. Que en Albacete somos
no,
así.
No, da gusto, ¿eh? A mí me ha dado una clase magistral. Así, ah, sí, sois todos así.
Vamos, como que me has convencido, además.
Sí. Vamos a meter alguna ración más.
A ver, yo soy bastante verdulero, ¿eh? Quiero decir que sí, me entusiasma y mucho. Y frutero. Pero ya me... Mejor.
No, vamos a la secta, ya de cabeza.
Me voy
vamos.
De cabeza a la secta, absolutamente. Aitor Sánchez García, gracias. Ha sido muy amable.
Un placer.
Hasta pronto.
Buen día.
Hola,